tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes trabajando. Lo hemos hecho en muchos momentos, en muchas ocasiones. Y hoy me queda también por agradecer que hemos tenido un día maravilloso y hemos hecho un paseo precioso hasta llegar aquí. O sea que realmente el trabajo ha podido combinar este paseo y ver realmente la hermosura de Sevilla después de la lluvia, todo magnífico. El tema, amor, deseo, goce, o podríamos decir así, ¿cómo es que nos relacionamos con el otro, con el partener? ¿Cómo es? La primera cosa a señalar es que el ser humano no nace con un programa que diga cómo tiene que relacionarse con el otro. Esto es un punto de partida para el psicoanálisis, pero en realidad no fue el psicoanálisis el que ubicó esto, sino que quien primeramente lo formuló fue Kant, que dijo que el ser humano, a diferencia del animal, no traía un programa de conducta establecido. Y que, por lo tanto, en la relación con los otros, debía forjarse ese programa de conducta. Para Kant, ese programa de conducta, posteriormente, sería el imperativo categórico. Pero Freud, que fue realmente un lector importante de Kant, que además formaba parte de su cultura, todo esto, ubica efectivamente este punto del lado de la pulsión, que es un poco lo que voy a hablar ahora. Es decir, el ser humano no trae el objeto pulsional fijado, a diferencia del animal. Por lo tanto, el gran tema de lo pulsional es justamente la fijación. Es verdad que cuando Kant establece esta definición, las condiciones culturales eran otras, y podemos decir que el animal de la época de Kant no es lo mismo que el animal de la actualidad. Imagino que en la época de Kant quedaban verdaderos animales. Hoy, para nosotros, digamos, no hay verdaderos animales porque están tocados, digamos, por la civilización, por la cultura, por el ser humano, etc. Y ahí vemos la fragilidad del instinto animal mismo. Los que tienen animales llamados domésticos saben muy bien que queda poco del instinto en un animal doméstico. Es decir, ¿qué come, no sé, el perro? Lo que le gusta al amo, el deseo del otro lo ha pervertido. ¿Qué pasa en las cuestiones fundamentales que decimos de sobrevivencia? Pues si al perro, digamos, se le pierde, se le muere el amo, le pasan cosas a veces extremas. Eso para no hablar de la reproducción. Me imagino que todos vosotros estaréis al tanto de los embarazos, entre comillas, histéricos, de las perras. Es decir, los especialistas en conducta animal saben muy bien estas cuestiones. Es una perra que además se niega a reproducirse, prefiere en lugar de un perro la pierna del amo o lo que sea, y hace los embarazos psicológicos. Entonces, esto nos muestra efectivamente, es decir, que esta fijación de las condiciones, porque ¿qué es el instinto? Vamos a decir así, o lo que tradicionalmente se ha llamado instinto, es la fijación de las condiciones de reproducción de la especie en un código genético. Pero lo que sabemos ahora es que esas condiciones se alteran fácilmente, es decir, por la relación con el medio, con el entorno. se puede, en fin, si fuéramos biólogos podríamos hablar mucho de esto con la teoría de la evolución, pero como no lo somos, simplemente lo traigo para mostrar que en el ser humano, digamos, no hay de inicio las condiciones que preparan al encuentro con el otro. Por eso hablamos de pulsión y no de instinto. Es decir, la pulsión implica que no hay un objeto fijado para la especie. Implica efectivamente que algo debe fijarse para cada sujeto. Es decir, que las condiciones no son, digamos, generales de la especie, sino que son singulares. Ahora, lo interesante es que podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que se fija? Es absolutamente azaroso, contingente. Algo de las experiencias vitales que tiene el sujeto se fija. Pero, y aquí está la famosa ley, el pasaje del azar a la necesidad, que una vez que se han fijado determinadas condiciones, esas condiciones se transforman en necesarias para el sujeto. Es decir, que tienen una, se han fijado unas condiciones y esa fijeza efectivamente aparece como necesaria. Entonces, lo interesante, digamos, del ser humano es que hay un vacío originario, vamos a decir así, y algo debe fijarse en ese proceso por la vía de relación con el otro para que pueda, digamos, hacer algo, encontrarse, digamos, con alguien, establecer un vínculo y una relación. Lo más interesante de todo es que, podríamos decir así, cada sujeto es unas condiciones. Pero lo más interesante es que esas condiciones, la más de las veces, él mismo no las conoce. Es decir, que actúan en él, funcionan en él, pero no las conoce. Por eso vamos a ver que hay momentos donde una experiencia tiene que pasarse para que el sujeto pueda saber cuáles son sus condiciones. El ejemplo más claro es el encuentro con la sexualidad a partir de la pubertad. Si hay algo que caracteriza y sigue caracterizando a los adolescentes, pese, si queréis pasar, hay lugar para allá. Decía que si hay algo que caracteriza esa etapa mal llamada de la adolescencia, que en realidad es el momento, digamos, de los efectos de la pubertad, es que más allá de la información sexual, de la educación sexual, de todas las cosas que circulan, ¿qué se preguntan los chicos y las chicas? ¿Cómo se hace? ¿Y por qué no hay nada que pueda venir a darles la respuesta? Porque es algo del orden de la experiencia. Freud ubicó una cuestión muy interesante. Hay un texto muy bonito, breve, que se llama Las teorías sexuales infantiles. Freud era muy progresista en estas cuestiones, estaba de acuerdo con lo que se llamaba en esa época ilustración sexual. Es decir, era lo que hoy llamamos educación, información sexual, se llamaba ilustración sexual. Estaba absolutamente de acuerdo. Pero veía muy clara la diferencia entre dar información y cómo el sujeto se sirve de esa información. Entonces, ese texto, las teorías sexuales infantiles, que es tan bonito, Freud decía, los niños preguntan cómo es que vienen los niños al mundo. En un determinado momento tienen una respuesta. una vez que la tienen, no quieren saber más nada. Y en realidad, la respuesta es una teoría que ellos elaboran. Entonces Freud, en aquella época, observa las teorías que efectivamente uno puede ver ahora. Que es que al niño, porque las hacen en función de las cosas que conozcan, que conocen. Entonces, la teoría del parto, que es la única cosa que conocen que sale, es la caca. Entonces, digamos, hay una teoría anal del parto, por ejemplo. No hace mucho, una gente que conozco, ella estaba embarazada, muy embarazada, con un, tenían un niño, y entonces, bueno, le habían explicado que la mamá tenía al hermanito en la barriga, pim pum, todo esto, ¿no? Y el niño le dice, ¿por qué te lo comiste? ¿No? Es decir, que es una teoría clásica, porque no tienen los elementos para... Pero lo interesante que dice Freud es que una vez que se tiene una respuesta, que el sujeto elabora una respuesta, no quiere saber más nada. Luego tenemos las teorías sexuales de la adolescencia. Las teorías sexuales de la adolescencia, adelante, adelante. Las teorías sexuales de la adolescencia explican muy bien por qué, pese a dar cantidad de información sexual sobre el, en fin, protección, condones, etcétera, etcétera, el número de embarazos sigue por ahí. ¿Por qué? Es decir, yo en una época trabajaba en un servicio de sanidad y venían, bueno, chicos de clase media con una información interesante que habían recibido y me encuentro con alguien que tenía la teoría de que había que cuidarse la primera vez, pero después la segunda y la tercera ya la carga de espermatozoides era prácticamente nula y entonces no había riesgo de embarazo. ¡Bomba! Bueno, digamos, son teorías sexuales, efectivamente. Y estas teorías sexuales que resisten a toda información, en realidad dan cuenta de cuál es la teoría que el sujeto se ha forjado para poderse acercar, digamos, al otro sexo. Si no hay teorías, no puede acercarse al partner sexual, sea el que sea. Estas teorías tienen un carácter fantasmático. Decimos fantasmático porque, digamos, son teorías elaboradas por el sujeto, sin saberlo en la mayoría de los casos, pero que tienen un funcionamiento importante. Entonces, Freud decía, en realidad, ¿el sujeto qué tiene que hacer? Pues no hay una respuesta en la infancia para la sexualidad, tiene que inventarse una como pueda. De la misma manera que para los grandes agujeros de la vida, que son la sexualidad y la muerte, cada uno tiene que elaborar su respuesta. Y además, son respuestas que no se saben verdaderamente lo que son hasta el momento que no sucede, porque es del orden de la experiencia. Finalmente, el sujeto tiene unas condiciones, no sabe que las tiene, y hasta que no se encuentra con el partener, no hay manera de que pueda, digamos, representarse qué es lo que va a suceder. Por eso esta es la idea de una experiencia. La definición de una experiencia es algo que no se sabe por anticipado. Entonces, vamos viendo efectivamente, no solo que la vida infantil no es sencilla. Los niños son grandes trabajadores, investigadores, y están trabajando para, digamos, introducir una racionalidad en el mundo y para poder hacer con eso que desde su cuerpo se mueve, los golpea, los invade, esto que nosotros llamaríamos goce, llamaríamos la dimensión pulsional, que busca satisfacerse de una manera o de otra. Por eso es que el punto de partida, digamos, freudiano, no es rusoniano. El punto de partida freudiano va a plantear que el ser humano es un ser pulsional, es un ser de apetencias. Es un ser que se confunde con el otro. Y que por eso justamente, podríamos decir así, la educación, la socialización, la cultura, intentan, a diferencia de lo que pensaba Rousseau, darle un valor social y que pueda, digamos, relacionarse con nosotros. Por eso la importancia, digamos, de la regulación que debe venir del otro. Y esta regulación que debe venir del otro es fundamental, porque si no queda librado a sí mismo, decía Freud, queda librado a su propio capricho. Es decir, el ser humano en la cuestión pulsional no conoce límite de inicio. Y allí es donde se necesita efectivamente que pueda elaborar algo que haga de límite de eso que él mismo lo invade. Quiero decir que, para poner el ejemplo más elemental de todos, si yo dejo a un niño que le gustan las chucherías, que coma las chucherías que quiere, pues se empacha. Esto también decía Kant. Kant decía, el ser humano es el único animal que, una vez que tiene fuerzas, que descubre sus fuerzas, tiene que ser cuidado de sí mismo, porque usa sus fuerzas contra sí mismo. Dice, comienza a caminar, tenemos que mirar que no se tire por una escalera. ¿Le gustan las chucherías? Bueno, pues hay que ponerle un límite, porque si no se empacha. ¿Quiere algo que tiene el otro? En ese momento, digamos, donde el transitivismo está y le pega y se lo quita, pero luego después lo ve que llora y llora él. Podemos entender que realmente el pequeño está invadido por esa dimensión pulsional a la que él mismo no puede regular. Porque hay una cosa central de lo pulsional, que una vez que se larga el circuito, no se puede detener. Eso lo sabe uno mismo en cualquier momento. Si uno deja a los niños que juegan tranquilamente. Si uno no le pone límite y se quedan jugando más tiempo y más tiempo, ¿qué empiezan? Empiezan a excitarse y empiezan a levantar la voz. Se acaban peleando y después comienzan a pasar como si fueran saeta para arriba, para abajo, gritando. Y por más que uno le diga basta, no hay manera. Es decir, que ya no son ellos, porque cuando el circuito pulsional se lanza, el sujeto se borra, desaparece, es llevado en volandas por la pulsión. Eso es lo que nos pasa también a nosotros. Cada uno sabe su circuito pulsional, cómo va, si va para fumar, si va para la nevera, si va para dónde va. El tema es que si no lo corta antes de que comience, una vez que está lanzado, es muy difícil retrotraerlo. ¿Por qué? Eso es lo que decimos la cosa compulsiva. Es con la fuerza de la pulsión que se nos viene encima. Digo esto para poder entender entonces que no solamente hay la fijación, sino que el sujeto necesita, digamos, que algo se invente. Es un punto difícil de decirlo, porque no es que se sienta a pensar a ver qué va a inventarse. Freud hablaba de elección de objeto, de elección de neurosis. Esto siempre chirría, porque ¿cómo alguien muy pequeño va a elegir? Pero no es la idea, digamos, de la elección en el sentido que uno se sienta, reflexiona a ver qué le conviene, sino es una elección que se hace, efectivamente, sirviéndose, digamos, de lo que sea, y podemos decir que el sujeto no hace la elección en el sentido racional, sino que la elección lo hace el sujeto. Este punto es lo que tiene fuerza, por eso, digamos, Freud hablaba de la elección. Entonces, no solamente hay la fijación en relación al objeto, sino que también el sujeto necesita tener un elemento que le permita tratar esa dimensión pulsional que se desregula. A eso, a ese instrumento que tiene, lo llamamos síntoma. Normalmente usamos el término síntoma para hablar de cuestiones patológicas, pero, digamos, hay la idea de que finalmente algo tiene que anudarse para que el sujeto pueda efectivamente hacer, dominar. Y cada uno de nosotros somos una fórmula sintomática. A cada uno le van bien ciertas cosas. Cada uno tiene sus gracias, sus recursos, sus formas de tratar las cuestiones. Es decir, es un básico, vamos a decir así, que acompaña al sujeto. Y que ese básico es lo que le permite, digamos, el tratamiento de la vida y del malestar de vivir. Entonces, dicho esto, se puede entender que en la infancia hay toda esta construcción, que esto se abrocha con la pubertad. Nosotros en psicoanálisis, digamos, tomamos por supuesto el término adolescencia, es un término social, que bueno, es una etapa de la vida que cada sociedad define si existe o no, qué se espera del sujeto en ese momento. El psicoanálisis no habla de adolescencia, entiende que es una categoría social, pero habla de pubertad. Y habla de pubertad porque es el momento en el que, digamos, se produce un gran movimiento pulsional, es decir, donde el sujeto tiene que inventarse una forma para hacer con el empuje de la sexualidad. Y entonces, como no se la inventa del aire, están las marcas primeras y se produce un abrochamiento. Hay abrochamientos precarios, cada uno es una forma, digamos, en ese punto es absolutamente singular. Por esto se puede entender que hay una fórmula que Lacan da, que parece muy delirante, dice, no hay relación sexual. Si no, no estaríamos nosotros sobre la faz de la Tierra. En realidad, él se refiere, no hay relación sexual que pueda escribirse para todos de la misma manera. No hay la relación sexual, hay el plural, hay relaciones sexuales. Y estas relaciones sexuales están sujetas a condiciones particulares, es decir, para cada sujeto. Aún la ausencia de relaciones sexuales. No hay nada que escapa, vamos a decir así, a las condiciones de cada sujeto. Por lo tanto, la sociedad, la cultura, da unas normas que pueden orientar en cada momento histórico cambiante y que pueden funcionar un poco, es decir, como orientación. Pero nada de eso, digamos, sirve definitivamente de fondo. Hay algo, digamos, del acto del sujeto, es decir, que se revela para él, digamos, como sorpresa. Entonces, pensemos que el sujeto ya ha elaborado ciertas condiciones. Condiciones, vamos a decir, de amor, condiciones de goce, y también la función que tiene el deseo en todo esto. Vamos a pensar un poco, entonces, ¿qué es el amor? Porque es verdad que se habla mucho del amor, queremos el amor, sufrimos por amor, bueno, en fin, tiene sus... En realidad, el tema del amor, en la medida que está dirigido a un otro, se supone, se imagina que este otro sabe algo acerca de la verdad como sujeto. Y uno cree que amándolo va a encontrar una respuesta para su ser. Sin duda que el amor tiene su complejidad. Hay un primer momento donde el amor funciona de manera idealizante. ya lo ubicaba Freud, con el sistema, digamos, de los vasos comunicantes. ¿Qué decía Freud? Cuando uno encontraba a la persona amada, iba toda la libido, bomba, para allá, y uno se sentía... pero que no le doliera la muela, decía Freud. Porque al momento que a uno le duele la muela, toda esa libido que está para allá viene, dice, y todo el mundo radica, queda en el agujero de la muela que duele. Esto, digamos, como aproximación al tema de la idealización. Entonces, esto efectivamente está, pero en realidad la función del amor es la función de un velo necesario. Voy a explicar por qué. En realidad, ¿qué nos lleva a acercarnos al otro? Hablo del otro partener sexual, sea quien sea. ¿Qué nos lleva a acercarnos al partener sexual? Hay una atracción, hay el amor, hay el deseo. El amor es un velo necesario, porque permite que no veamos qué es lo que mueve nuestra elección. Esto que digo parece horrible, a veces lo es, efectivamente. No es horrible cuando amamos, pero es horrible cuando el amor se va. Porque entonces uno se encuentra con una persona a la que mira y dice, pero ¿cómo he podido estar con esta persona? ¿Qué tal y qué cual y qué no sé qué? Pero es que esta persona cambió tanto. No. En realidad era que la veíamos con otros ojos. Les pongo un pequeño ejemplo. Una mujer viene a verme porque está en una situación de separación de alguien que ella consideraba que era el amor de su vida, con quien se había casado, en fin, estaba la situación. Me dice esto, que bueno, que se perdió el amor, pero que está absolutamente desesperada y mal porque este hombre ha sido para ella, digamos, algo así como el hombre de su vida. Y entonces me dice que le da asco, que no lo puede ver. Bueno, estas cosas pasan. Entonces le pregunto qué es lo que le da asco de este hombre. Y me dice, me da asco cómo come. Cuando le pregunto, pero cómo es que come, se hace ruido, come mucho, abre la boca. Bueno, era algo, digamos, que descomponía la imagen. Y yo le digo, pero es que le ha pasado algo por lo que come de esta manera así. Me dice, no, dice, pero antes no se le notaba. Entonces, a ver, ¿no se le notaba a él o no lo notaba a usted? Vale, no lo notaba yo. Puede ser que no lo notaba. Bueno, pero ¿por qué? Este rasgo que se presenta así, que a ella le daba vergüenza salir con este hombre, bueno, era una cosa tremenda que va a pensar la gente. Bueno, ¿de dónde viene este rasgo? ¿Por qué este rasgo la saca de sí? Y entonces sale toda una historia familiar, digamos, la historia de su padre, que era efectivamente el rasgo que más le molestaba a ella de su padre, era el rasgo que su madre más criticaba de su padre. Entonces ella dice, pero ¿cómo puede ser que eso que más me molestaba de él haya estado en este hombre que yo elegí? Y yo le tuve que decir, mire, la verdad que no sabemos por qué, pero en general el rasgo más rechazado es el rasgo que aparece como condición. Os lo digo ya antes que preguntéis, no sabemos por qué, pero digamos, podemos hacer la hipótesis que en este caso el rasgo del goce del padre aparecía tomado para ella como una condición allí presente. Entonces, Se ve muy bien cómo, digamos, el velo del amor, ¿no? En realidad velaba esta situación, ¿no? Pero en realidad se puede decir que velaba una respuesta, que ella tenía, ¿no? Tenía sin saberlo, pero sabiéndolo, que era realmente, digamos, que lo que para ella tenía ese valor no era el padre. Esto es importante decir, porque entonces, entonces era un Edipo que tenía con el padre. No, fuera el Edipo, no señor. No era eso. En realidad es un rasgo, tomado del otro que se fija, es decir, como condición, digamos, de goce. Entonces, desde esta perspectiva, en realidad necesitamos del amor, porque si no sería muy crudo ver el funcionamiento pulsional. Digamos que las cosas no pueden interpelarse, la dimensión de la pulsión y del goce no puede interpelarse de manera directa. Siempre se necesitan velos. Os pongo un ejemplo. La educación históricamente ha sido el gran velo, es decir, para el tratamiento de lo pulsional. Ha sido el gran velo y por eso justamente los niños en las mejores épocas amaban a sus maestros, porque suponían que el maestro tenía efectivamente un saber y que algo de este saber del maestro, del lugar del ideal, etcétera, etcétera, funcionaba. Entonces, la educación tenía, digamos, esta función, digamos, de trabajar con lo pulsional, porque la educación, ¿qué hace? Represión y sublimación, no hay otro mecanismo, pero velado. Entonces, al momento, es decir, que se pierde ese velo, el famoso velo del amor al saber, que nunca nadie lo tuvo, pero bueno, Freud dijo, no hay amor al saber, hay rechazo al saber. Justamente por eso amamos el conocimiento, porque son formas de velar. Al momento que ese aparato privilegiado de trabajar sobre lo pulsional, velándolo a la vez, con el reconocimiento social, se quiebra, se degrada, ¿qué es lo que aparece? Lo pulsional directo. ¿Por qué hay violencia en las escuelas? ¿Los niños vienen más malos hoy? No. Es decir, el instrumento pacificador de la educación, cuando Einstein le escribe a Freud y le dice, ¿qué podemos hacer usted y yo para evitar la guerra? ¿Freud qué le dice? Le dice, mire, usted y yo podemos hacer poco y nada. Porque de la maldad, dice, es una frase tremenda, de la maldad no acabamos de desarraigar nunca. Pero sí, dice, puede hacer mucho la educación, que es un instrumento de pacificación. Entonces, si ese velo para tratar, ese semblante, diríamos también, para tratar lo pulsional, no funciona o funciona mal, tenemos lo pulsional campando a sus anchas, es decir, de manera tal vez más brutal en este momento, en la medida que la pulsión tiene el auxilio tecnológico. Entonces, bueno, esto comentábamos hace un momento a raíz del tema del iPad, ¿no? Es decir, que el tema de la sexualidad entre los adolescentes y en el instituto y ciertas cosas de acoso y de curiosidad y de todas estas cosas estaban. Ahora, otra cosa es que yo pueda hacer fotografías, pueda ponerle Photoshop y pueda sacar a un chico o una chica, vaya a saber en qué posición o haciendo qué cosa. Es decir que hay, digamos, facilitadores del desborde pulsional, de la desregulación pulsional. Entonces, si perdemos los velos, los semblantes, en este momento histórico, es uno de los problemas mayores, la destrucción de los semblantes. En un sentido, porque nos hemos cargado el tema de las apariencias. Son apariencias, claro que eran apariencias, pero son apariencias necesarias para evitar, digamos, ciertas cosas. como el tema de lo público y de lo privado. Hay formas de regulación que tienen que ver con la cosa sintomática que uno puede elaborar, pero hay formas de regulación que necesitan ciertos soportes sociales. El ejemplo de la educación es uno, la distinción de lo público y lo privado es otro. ¿Por qué? Nadie garantiza que un sujeto no se meta el dedo en la nariz. Lo único que sabe, si está bien educado, que no tiene que hacer en público. Ahora, ¿qué hace en su casa? Ya esto es otra historia. Pero ahora, digamos, nosotros accedemos y compartimos la mayoría de los programas televisivos, de los programas basuras, nos están, empujando a cargarnos la barrera, porque es una barrera de lo público y lo privado. Entonces, esta es la idea del velo y del semblante para el tratamiento, digamos, de lo pulsional. Desde esa perspectiva, entonces, el amor, podemos decir así, tiene una función mediadora. Y es lo que permite, digamos, velar las condiciones de goce y dar margen, digamos, para el deseo. Es verdad que en este tema del partener, tengo tiempo todavía, ¿no? Pero en este tema de la relación con el partener sexual, el psicoanálisis habla de posiciones sexuadas. Es decir, cada sujeto nace con una dotación biológica, pero tiene que tomar una posición frente a eso. Por eso el psicoanálisis habla de posiciones sexuadas, que pueden coincidir o no, digamos, con la dotación biológica, y que en realidad estas posiciones sexuadas tienen que ver, digamos, con la relación al goce, cómo para cada sujeto, digamos, se hace presente la dimensión del goce. Se puede decir que lo que se llama posición masculina, posición, no digo hombres y mujeres, posición masculina implica, digamos, la dimensión del goce que se concentra en un lugar. Mientras que la posición, la llamada posición femenina, implica la dimensión del goce que toma todo el cuerpo. Con esta, digamos, pequeña diferencia, que es muy grande, se puede, digamos, tener una aproximación a la idea de las posiciones sexuadas. Es decir, también puede haber sujetos, es decir, que renuncien a la sexualidad, por diferentes razones. Incluso existen lugares en la sociedad donde la gente que no quiere verse confrontada con esto puede ir. Es decir, que no existe una sexualidad, vamos a decir así, igual a otra. Sin embargo, ahí está la cosa, es decir, cómo se las ingenia cada uno en la relación con el otro. Por eso, las relaciones siempre están sujetas al malentendido, siempre están sujetas, digamos, a la dimensión del tropiezo. Es interesante porque la llamada, digamos, posición masculina tiene más en primer plano la dimensión del objeto. Es decir, necesita de la dimensión de un objeto que cause su deseo. Es un clásico cuando el partener, y esto pasa tanto en mujeres como en hombres, digamos que las elecciones heterosexuales o homosexuales, no obvian estas cuestiones, aparecen exactamente, digamos, de un lado y de otro, o sea que no hace referencia a eso. Pero efectivamente hay una cosa que es fundamental, el tema del lado masculino de la erección. Es decir, ahí efectivamente hay un real, es decir, que funciona o no funciona. Hay un real que necesita de una causa, que necesita algo que despierte el deseo y que lance el mecanismo. Pero es interesante, ¿eh? Porque si hacemos coincidir esto, digamos, con un hombre, ¿qué es lo que aparece? Que para la posición masculina, desde esa perspectiva, es muy difícil, ¿eh? El tema del amor, ¿sí? y del goce. Por eso Freud, ¿sí? Ya daba como una de las condiciones, ¿sí? la separación del objeto. ¿Sí? El objeto de amor por un lado, ¿sí? y el objeto de goce del otro. Mientras que esto, del lado de la posición femenina, no es común. ¿Sí? Por eso es algo, digamos, brutal, ¿eh? Para una mujer que su partener le diga, ¿eh? Te amo pero no te deseo, que es un clásico masculino, ¿eh? Porque es inentendible. Se ve muy bien, digamos, que en esta no hay relación sexual, lo que aparece es que, digamos, hay un malentendido fundamental entre los sexos, pero que es así. Es decir, ¿cómo se puede entender, ¿eh? Es decir, que alguien pueda decir, te amo pero no te deseo? Quien lo dice lo entiende perfectamente, ¿eh? Y puede jurar y perjurar que una cosa no afecta a la otra. Del lado femenino es inentendible. Porque del lado femenino coincide, digamos, se necesita la condición de amor para acceder al goce. Del lado masculino no. Puede que sí, pero puede funcionar, digamos, de otra manera. Del lado masculino, vamos a decir, se necesitan las condiciones presentes, que a veces horrorizan al partener. Para hacer el cliché de todo esto, que una posición así, que un liguero así, que una cosa así. Vale. ¿Qué dice muchas veces el partener? Dice, me quiere de objeto sexual. Y ahí viene la gran rebeldía. Pues, la verdad que sí. Es así. Vestido, en fin, pero es así. Y este no es, insisto en este punto, no es, digamos, una... un lamento, de una pareja heterosexual. Sucede exactamente lo mismo en una pareja homosexual. Aquí viene la cuestión fundamental. ¿Cuál es el problema de la posición femenina? Es el amor. Del lado de la posición femenina, angustia mucho, ser el objeto oscuro, porque, digamos, que despierta el deseo y el goce del otro. Entonces, en general, muchas veces las mujeres no quieren entrar o ofrecen una sexualidad más bien plana, es decir, para... bueno, por eso históricamente ha existido la prostitución. ¿Qué dicen las prostitutas? Conmigo hace cosas, es decir, que con la mujer no. Existen también los lugares sociales para este tipo de cuestiones. El tema de la mujer es la palabra de amor. Es decir, puede lanzarse una demanda que se infinitiza, dime que me quieres. Como aquella frase famosa de la película, ¿recordáis? Aparece efectivamente esta cuestión. Dime que me quieres, dime que me quieres. Necesita palabras de amor. Miller decía en un texto, es decir que, irónicamente, es decir que la posición masculina eran brutos porque iban a lo que iban, y la posición femenina eran erotómanas que querían poesías y historias de amor. A ver, son clichés, esta cosa da mucho para los clichés. Pero hay un punto, efectivamente, que tiene toda su importancia porque las posiciones no son iguales, no son simétricas. Y por eso, digamos, se está condenado a malentenderse. Pero este malentenderse, es decir, puede tomarse de diferentes maneras. Puede tomarse de la peor manera, que es querer entenderse, digamos, a cualquier precio, o, digamos, puede tomarse de la mejor manera, que es con humor. Es decir, que es efectivamente la idea de pensar esto como un juego. Es decir, como una especie de caleidoscopio, por donde pasan diferentes cuestiones. Desde esta perspectiva, ahí está un poco lo que cada uno puede hacer. Hay que entender que en realidad no existe la persona sola. Hay que entender que en realidad todo el mundo tiene pareja. Una cosa puede ser la pareja oficial, una cosa, pero no hay nadie solo. Lo que hay que mirar siempre es con qué objeto está acompañado cada uno. Alguien puede, digamos, tener, creo que las meditaciones de San Antonio, el famoso cuadro, es el ejemplo más claro de esto, aquel que se va, digamos, para estar solo al desierto, y está acosado, por todos los demonios, porque, digamos, siempre se está acompañado con la pulsión y siempre hay un objeto alrededor del cual la pulsión va a girar. Por eso es verdad que ahora en este momento donde los vínculos sociales son como son, tenemos, por ejemplo, animales de compañía. Ha cambiado, yo siempre digo, yo tengo tantos años que me acuerdo cuando los perros eran animales. No toda la gente los ha conocido como animales, que se le echaba la sobra de comida, que se, ¿no? Ahora comen alimento balanceado, no saben lo que es la carne y son animales de compañía. Ha cambiado el estatuto, o la mayoría de nosotros estamos acompañados con nuestros objetos privilegiados, que son los objetos tecnológicos. ¿Qué pasaba con vosotros antes del teléfono móvil? No se puede pensar la vida antes del teléfono móvil. Estamos todos acompañados. Por ejemplo, en Barcelona yo tomo el metro para ir a la universidad, y es maravilloso, porque la gente sube al metro y saca. Y empieza, y estamos todos, estamos, nos acompañan, es decir, que no estamos solos. Lo que hay que ubicar siempre es, digamos, quién es el partener del sujeto. Entonces vamos a ver efectivamente con quién se acompaña. Ya para concluir en esta especie de panorama del amor, del deseo y del goce, uno puede llegar a saber cuáles son sus condiciones, a veces sin necesidad de un análisis, porque, digamos, cuando uno se ha dado tres veces la cabeza contra la pared, sabe que siempre elige una determinada cosa, que da cuenta de la división del ser humano. En general, lo que nos gusta mucho es lo que no nos conviene. Es decir, o porque no lo podemos regular bien, o porque... Entonces, más o menos podemos conocer nuestras condiciones. Sabemos que tropezamos siempre con la misma piedra. Sabemos que la piedra no está en el camino, sino que la tenemos en el zapato. Pero siempre, no se trata de pensar en un ideal como se piensa neuróticamente, de que un día todo cambiará. No somos un guante que se puede dar vuelta. El cambio posible es efectivamente que podemos aprender a hacer con esas cosas de una manera diferente. Porque la fijeza, la cuestión esta que señalaba, el pasaje del azar a la necesidad y la fijeza, hace que con los años nos vayamos coagulando en nuestro propio síntoma, y perdamos, alguien lo puede decir, chispa, lo que sea. Esto quiere decir que estas cosas siempre hay que seguirlas trabajando. Porque si no, pasa como los matrimonios que llevan mucho tiempo, las parejas, digamos, no sé por qué me sale el matrimonio, las parejas que llevan mucho tiempo juntas, que qué es lo que sucede, que uno ya sabe el libreto del otro. No le vayas a decir a tu padre porque tu padre te va a decir tal cosa. Efectivamente, va a decir al padre y el padre sale el libreto perfecto. Entonces, el tema central justamente es eso de que da cuenta, de la inercia fantasmática, de goce, pulsional, como la querramos llamar, de cada uno. Y eso es lo que genera, digamos, que las relaciones se vayan coagulando. Las relaciones, digamos, pueden funcionar muy bien si las características de uno, digamos, sirven para impulsar al otro, moverlo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay el riesgo de que eso que más nos gustó se transforme en el palo en la rueda, que es un factor de inercia. Por eso que una pareja se lleve bien o mal, no es ningún indicador. Hay gente que se pelea toda la vida y llevan 50 años juntos. ¿Esto qué indica? No se, indica que efectivamente se pelean todo el día, pero la condición de goce de esa pareja es esa. Por eso es realmente complicado todo el tema del maltrato. Es verdaderamente complicado, muy delicado de tratar y de ver, y será ya tema de otra. Yo creo que he hablado una hora, podemos...
Bueno, tenemos todavía casi una hora para poder discutir, y la discusión nos la va a introducir José Antonio Rodríguez Machado, socio de la sede, y que creo que se trae alguna cosa así preparada.
Algo cortito. Bueno,